Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza porque tenía un propósito, porque Dios quería tener una familia de muchos hijos parecidos a Jesús, es lo que llamamos el propósito eterno de Dios. Y cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén, y estoy hablando de Génesis, quiero que tomen nota de esto. Génesis quiere decir origen, comienzo, origen de todas las cosas. Y muchas cosas que están en Génesis, que hoy siguen, comenzaron ahí en el relato de Moisés en este libro. Y esto que estoy queriendo hablar es cómo comienza la relación o cómo se mueve Dios con el hombre. No solamente con Adán, sino con vos y conmigo. Y es como si fuera un molde, como si fuera una muestra. Como diría, esto es así para siempre. La primera cosa que quiero decir es que el hombre está sin pecado. Cuando Dios le habla en este versículo, el hombre no había caído en pecado. Estaba en su pureza absoluta, reflejaba la imagen de Dios, no había maldad, no había odio, no había egoísmo, no había nada que hoy tenemos todos nosotros. Y cuando Dios le habla a esa criatura, le va a hablar como lo que Dios es, el dueño de todas las cosas, el dueño del mundo, el dueño del universo, el dueño de las personas. Por eso proféticamente, no proféticamente, por el Espíritu Santo, David dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Y por qué digo yo esto de que Dios le habla desde su posición de creador, de dueño, de amo, del que manda sobre la vida del hombre? Porque el versículo dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Hermanos, la primera cosa que quiero decir es que Dios no le pregunta nada a nadie. Dios, cuando habla a la criatura, al ser humano, y estoy hablando de un ser humano sin pecado como Adán, como él es el dueño, como Él es el creador y el sustentador y el que manda en su vida, simplemente le manda. Lo mismo con vos y conmigo. Dios no pregunta qué le parece lo que va a decir. Dios no sugiere lo que dice. Bueno, si te parece, Dios manda. Dios no consulta con nadie. Dios no hace una encuesta primero para saber qué tiene que decir. Dios no tiene necesidad de consensuar ninguna de las cosas que Él cree con ninguna persona y con ningún otro personaje. Dios no necesita ponerse de acuerdo con otros, no pide consejo ni aprobación. Dios no trabaja en equipo. Dice, bueno, vamos a tomar una decisión en equipo. Dios no necesita ningún equipo para decir lo que Él tiene que decir,
gracias,
y para hacer lo que Él tiene que hacer. A Dios no le importa el siglo en que estás, ni el siglo I, ni el siglo VIII, ni el siglo XV, no le importa a Dios. No le importa el contexto social que hay en ese siglo, ni tampoco le importa las costumbres, la forma de vivir, el pensamiento generalizado. No le interesa los avances científicos, ni tampoco los avances tecnológicos. Dios manda, Dios dice, esto es así, esto tiene que hacerse de esta manera. A Dios no le importa la opinión generalizada. No le importa que la mayoría crea en el aborto o en el divorcio y el recasamiento o en el matrimonio igualitario. A Dios no le importa nada de lo que piensen los demás. Dios es Dios. Dios es la máxima autoridad. Y sigue siendo sobre tu vida y sobre mi vida. El problema es no reconocer esa autoridad.
Dios no te da a elegir lo que quieres hacer. No te ofrece la opción A, B o C. Dios te manda porque es tu autoridad y es mi autoridad. No necesita pedir permiso a nadie. Y acá está hablando con Adán y dice la Escritura, y mandó Jehová Dios al hombre
diciendo, y este modelo se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo hasta el fin de los siglos. Por eso los apóstoles predicaban este evangelio del gobierno de Dios sobre la vida. Porque Dios es el único que tiene autoridad para legislar moralmente. Él es la única autoridad. No es que hay varias autoridades y Él es la más grande. No, es la única autoridad. El que dice lo que es y lo que no es.
Y el hombre estaba viviendo, fíjense qué ironía lo que voy a decir. Adán hizo el viaje al revés que nosotros. Nosotros, mejor dicho, Adán nació, creció, vivió con Dios en el reino de la luz, bajo el gobierno de Dios, obedeciendo y haciendo su voluntad sin ningún problema. Hizo el viaje inverso
del que hicimos nosotros, porque pasó del reino de Dios, del reino de la luz, al reino de las tinieblas. ¿Cómo hizo? Tomó el camino de la rebelión, de decir, no me importa lo que vos decís, no me importa lo que vos mandás. Vos podés ordenar todo lo que quieras, pero yo voy a hacer como yo quiero. Y por ese camino pasó de la luz a las tinieblas. El viaje nuestro fue al revés. Estoy hablando para los que somos discípulos de Jesucristo. Fue del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pablo lo dice en Colosenses 1, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Ese es el que hicimos nosotros. ¿Cómo hicimos este viaje? Por la cruz. La cruz tocó la punta de los dos reinos. Y nosotros por la cruz pasamos de las tinieblas a la luz. Al revés de Adán. Pero ahora que estamos en el reino de la luz, quiero decirle, no necesito preguntarte si estás de acuerdo. No necesito preguntarte qué te parece. No necesito ver cómo te sentís. Dios es tu dueño, Dios es mi dueño y es el que manda en nuestra vida. Ahora, cuando dice, y mandó Dios, Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué es lo que le mandó? ¿Qué es lo que le dice? Le dice, de todo árbol del huerto comerás. Y había muchos árboles. Y dice más unos versículos antes que cuando Dios hizo esos árboles y esas frutas eran codiciables y deliciosas. Y Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Y hago así porque también, acá no lo dice, pero lo dice antes, que el otro árbol está en el medio. Un huerto lleno de árboles, de toda clase, de toda fruta para comer. ¿Qué es lo que manda Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. ¿Y quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer? ¿Y por qué tengo que comer de aquel árbol si me gusta este? ¿Escuchan al hombre pecador discutiéndole insensatamente, locamente a Dios? ¿Saben lo que está haciendo Dios aquí y lo que siguió haciendo y sigue haciendo hoy? Está poniendo los límites. Está diciéndole al hombre cuáles son los límites. No está preguntándole, no está negociando esos límites con nadie. Dios dice, este es el límite. Y el límite es que podés comer de todos los árboles que hay en el huerto, menos del que está en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Querido, decir que estás en el reino de Dios es obedecer los límites de Dios. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Esos límites que Dios pone, no te los sugiere, te los manda. Cuando Dios te pone límite al odio, al rencor, a la raíz de amargura que alguien te produjo haciéndote mal, Dios pone límite y te dice: basta, tenés que perdonar. No es una sugerencia. No sería bueno que perdones. Dios te dice: tenés que perdonar. Y discúlpenme, hermanos, quedo anonadado de escuchar a personas entre nosotros que hace años que están caminando en el reino de Dios, que me dicen directamente: no lo puedo perdonar. ¿Y quién te dijo a vos que podés o no podés perdonarlo? Dios manda. Él es el dueño. Él es la máxima autoridad. No te da la oportunidad. Te pone límite. Y dice: basta. No podés seguir con rencor. Tenés que perdonar. Y tenés que perdonar de corazón. Cuando tu enemigo, si es que tenés enemigos, el que busca tu mal, el que te molesta todo el tiempo, el que trata de perjudicarte continuamente, te molesta y adentro tuyo decís: este tipo, esta tipa, esta familia, Dios pone límite a eso y te dice que tenés que amar a tu enemigo, que tenés que bendecir, que tenés que orar por tu enemigo. Son los límites que Dios nos puso. Dios nos puso límites en cuanto al materialismo, al uso del dinero. Está en la Biblia. Dios nos puso límites en cuanto al vocabulario, a lo que hablamos, cómo hablar. No te pregunta si te parece bien. Te dice: esta es la manera que tenés que hablar, porque Dios manda. Y Él es el que pone los límites. Y déjame que te diga, los mandamientos de Dios son la expresión más elevada de su amor para con el hombre. Porque Dios quiere el bien para la criatura que Él ama entrañablemente. Es como si vos ves a tu hijo de 3 años que va a poner un alambre en el enchufe y le decís: ¿qué estás haciendo? No. ¡Qué mandón que son estos padres! Todo es no, todo es no. No, querido, todo es no, no. Lo amás, no querés que se muera. Algunos no quieren los no de Dios. Lo único que quieren es venir a la iglesia y que les prediquen que va a prosperar, que le va a ir bien, que va a tener paz, que va a tener felicidad, que va a tener vida eterna. ¿Y saben qué? Es verdad. Déjame que te diga. En Cristo vas a prosperar, vas a tener paz, vas a tener vida eterna. Te va a ir bien, indefectiblemente, si obedeces sus mandamientos. Si reconoces que Jesús, como dijo Pablo, es el Kyrios, el dueño de tu vida. En el Nuevo Testamento se habla mucho del reino de Dios y del Rey. Cuando Pablo sale al mundo no judío, que en la Biblia dice de los gentiles, Pablo se da cuenta que tiene que hacer un giro en cómo predica el reino de Dios. Los gentiles estaban en el Imperio Romano. En el Imperio Romano la máxima autoridad era el César. Y en griego se lo llamaba el Kyrios, el idioma generalizado del reino del Imperio Romano era el griego, y César se mandaba a llamar Kyrios por todo el imperio, porque Kyrios significa señor, máxima autoridad, dueño absoluto, soberano, el que manda. Y Pablo toma esa expresión. Miren, el saludo, el imperio romano, no era buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuando te encontrabas con alguien, tenías que decirle, César es el Kyrios. Y el otro respondía, César es el Kyrios. ¿Por qué? Porque querían remarcar quién manda acá, quién es el dueño, quién es la máxima autoridad. César, el emperador. Y Pablo dice, no, César no es el Kyrios. El Kyrios es Jesucristo. Y en Romanos 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, si confesares que Jesús es el dueño y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querido, la palabra de Dios que salió de la boca de Dios, de la boca de Jesucristo y de los hombres que el Espíritu Santo inspiró, son los límites que Dios, como dueño absoluto de mi vida y de la tuya, puso para nuestro bien. Jesús te ama, quiere tu bien, y para eso te dice lo que está mal y lo que está bien. No lo está acomodando al siglo en que estamos. La última parte de este versículo dice, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Sigue el modelo. Sigo hablando del molde. Dios manda. ¿Qué manda? ¿Cuáles son los límites? ¿Y qué más? Y advierte. Advierte que traspasar esos límites hay de parte de él una consecuencia. Todo límite que ignoramos que Dios puso trae como consecuencia la muerte. La muerte no es el cajón y el velorio. La palabra muerte significa separación. Cuando alguien se muere, lo que sucede es que su espíritu, su alma, se aparta de su cuerpo. Velamos los restos que quedan. Por eso se llaman así los restos mortales. Porque la persona no está más ahí. Voló para bendición o para maldición. Para vida eterna, siempre. Porque todo ser humano tiene vida eterna. El tema es dónde vas a pasar la vida eterna. Entonces, Dios le advierte al hombre, porque lo sigue amando, no porque quiera molestar tu vida o la mía. Y le está diciendo, este es el límite. Todos estos árboles son para vos menos este. Pero te digo una cosa, el día que comas de este árbol, yo te digo que ciertamente morirás. Cuando Adán fue echado del jardín del Edén, vivió 920 años más. Pero un día se dio cuenta que se murió. Y se dio cuenta mucho antes, cuando Dios lo sacó del jardín, cuando Dios le retiró su gracia. Dice el libro de Génesis que todas las tardes, la versión popular me gusta mucho lo que dice, dice, con el viento de la tarde, Dios aparecía y caminaban juntos con Adán y Eva. La versión Dios habla hoy dice, al aire del día. Ustedes saben que estamos hablando del Jardín del Edén, que era un paraíso. Ustedes saben que la temperatura era ideal siempre, el estado era siempre, no había enfermedad, no sentían malestar, no le dolía la cabeza. Era perfecto todo lo que rodeaba. Y venía Jehová Dios en el Antiguo Testamento, el Padre, el Hijo, Jehová Trino y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y se paseaba con el hombre. No sabemos cuántos siglos. Lo que sí sabemos es que el día que comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, iban a recibir la consecuencia. Y en cuanto lo hicieron, Dios cumplió con la consecuencia, Dios cumplió con lo que les dijo que les iba a pasar. Me quedo anonadado, hermanos, de atender a veces confesiones terribles y preguntar, ¿dónde pensás vos que estaba Dios mientras hacías eso? No me importa, es la actitud. La verdad, no me importa. Yo hice lo que se me dio la gana. No pensé en Dios. ¿Y saben qué? Y aquí hay muchos que pueden pasar a dar testimonio. Las consecuencias llegan irremediablemente. El pecado no duele. No obedecer a Dios no duele hoy, no duele mañana. Pero llega un día en que te das cuenta que la decisión que tomaste de no vivir en los límites que Dios te pone, viene la consecuencia sobre tu vida. Dios nos dice cómo criar a nuestros hijos. Nosotros podemos ignorar lo que Dios dice, los que somos padres. Podemos criarlos como se nos da la gana, no como dice la Escritura. Algunos cuestionan un montón de cosas de lo que enseñamos. Ningún problema, no te va a doler ni a vos ni a tus hijos. Dentro de 20 años te vas a dar cuenta de que con Dios no se puede jugar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermanos, es así. Tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Dios. Estamos estudiando Puerta, Camino y Meta. Este año vamos a estudiar el cuadernillo número 3. ¿Saben qué es lo que estamos estudiando al leer esos pasajes, esos conceptos, al estudiar esos versículos, memorizarlos? Estamos estudiando cuál es el límite de Dios en cada tema. Tratamos de que todos, grandes, chicos, adolescentes, ancianos, todos sepamos que Dios ha puesto límites para nuestro bien, para nuestro favor, y que si lo hacemos nos va a ir bien, porque Él prometió la bendición sobre aquellos que aman sus mandamientos y los guardan. Algunos cuestionan, ¿qué es este cuadernillo? ¿Para qué hay que hacerlo? ¿Por qué no puedo leer la Biblia? Hacé lo que quieras, nadie, no dice la Biblia y estudiarás el cuadernillo que te dan. No hay un versículo. ¿Qué crees? Si me decís por qué, yo no te digo, no sé, no lo hagas. No hay ningún problema. Pero aprendé cuáles son los límites que Dios te pone en cada área de tu vida. ¿Cuáles son los límites que Dios puso para el funcionamiento de nuestra sexualidad? ¿Qué es el matrimonio? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando esos límites se pasan y se comete fornicación o adulterio o cualquier cosa que entre dentro de la palabra porneia, impureza sexual? Todo eso trae sus consecuencias psicológicas en el matrimonio, trae consecuencias en el físico, trae tristeza, trae amargura. Nunca el diablo. Esa era la segunda parte del mensaje, lo que viene después, pero lo voy a dar otro día. Nunca el diablo benefició a nadie. Te hace creer que es el bocado es sabroso, pero no ves el anzuelo que te va a agarrar de la boca y te va a sacar y te va a arrastrar. Yo lo conté muchas veces. A mí me gustaba en un tiempo pescar, y yo le ponía mucha carnada, era generosísimo con el pescado, y le ponía de la más cara, camarones, no importa, un cuarto, 20 o 40 pesos, 50 pesos, no importa, pero hay que ponerle mucho. Y cuando el pescado viene, huele y muerde, perdiste, alpiste, afuera del agua, muerto. Querido, el diablo es así. Nunca Satanás va a ser otra cosa que matar, hurtar y destruir. Nunca quiere ninguna otra cosa. Algunos están coqueteando con la tecnología del mundo, con la computadora, con el televisor, con los celulares. Y estamos diciendo, cuidado, 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 y nos tratan de dinosaurios y viejos carcamanes. Antes que me lo digas, te lo digo yo. Querido, discúlpame. No tenés un problema con los que decimos esto. Tenés un problema con Dios. Porque es Dios quien te manda salir de medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo. Y yo seré para vosotros por Dios y ustedes me van a ser por pueblo. Y Pablo a esa referencia del Antiguo Testamento agrega, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, que Dios va a ser nuestro Dios y que nosotros vamos a ser su pueblo, limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenele miedo a Dios. Perfecciona tu santidad, limpiate de la inmundicia que el mundo te quiere contagiar. Todo lo que te moleste, todo lo que te tiente, todo lo que te tire para el mal, tíralo a la basura. Porque es Dios quien manda, porque es Dios quien gobierna. Y esto de Génesis, esto es el Evangelio del Reino. Y el Evangelio del Reino comienza en Génesis y sigue hasta el día de hoy y hasta el día de Jesucristo. No levanten la mano. Voy a hacer una pregunta, pero nadie levanta la mano. Nadie levante la mano. ¿Cuántos desean la bendición de Dios, la prosperidad de Dios? ¿Cuántos de estos jóvenes aquí desean un matrimonio para Dios? Sin divorcio, sin peleas, sin gritos, sin desgracias, como muchos han sufrido en sus propias casas. ¿Cuántos desean? Dios tiene límites para lo que ustedes tienen que hacer como jóvenes, para lo que ustedes pueden hacer. Y cuando nos casamos en Cristo, tenemos los matrimonios más felices del mundo. No digo que no haya problema, pero es un matrimonio con Cristo, con Dios. Ignorar los límites de Dios, escúcheme bien, llévese esta frase, ignorar los límites de Dios es un suicidio espiritual. Es tirarse del décimo piso pensando que de alguna manera Dios me va a recoger. Y cuando sientas el plas contra el piso y la sangre que se desparrama, te vas a dar cuenta que Dios no te recoge, que Dios te dijo, no te tires. Y algunos espiritualizan todo, y bueno, Dios sabe todas las cosas, y sí, me equivoqué, hice 20 años lo que se me da la gana, pero Dios en su misericordia, Dios en su misericordia va a cumplir lo que dijo que te va a pasar. Siempre hay una nueva oportunidad en Dios, y termino con esto. Siempre hay una nueva oportunidad en Dios, pero las consecuencias del pecado no la podés sacar. Hace muchos años en el grupo de casa estoy hablando, cuando yo digo muchos años, son muchos años de verdad, año 81 por ahí, se convirtió una señora alcohólica a lo sumo, yo lo conté algunas veces aquí, sus padres alcohólicos, sus hermanos alcohólicos, pero terriblemente alcohólicos, y se convirtió a Cristo una tarde. Y de a partir de ahí nunca más probó una gota de alcohol. Dios rompe las cadenas del pecado y de la esclavitud. Lo digo de nuevo. Dios rompe las cadenas del pecado y de la esclavitud. Gloria a Dios, se convirtió, se bautizó. 8 años antes, estando alcoholizada, concibió una niña, pero las consecuencias del pecado siguen. Esta chica no hizo así y se normalizó. Por eso, chicos, les hablo a los más jóvenes, a los adolescentes. Ustedes tienen la oportunidad que algunos no tuvimos. Tienen la oportunidad de vivir en el reino de Dios, de aceptar los límites de Dios, de aceptar a Jesucristo como el Kyrios, como el Señor, como el que manda en sus vidas. Lo mismo hablo para los matrimonios jóvenes. Hablo para todos. Pero ¿quién quiere jugar con esa ficha? Bueno, yo voy a vivir haciendo lo que quiero y voy a ver si cuando me doy cuenta que me estoy por morir, Señor, ¿sabes qué? Vas a vivir una vida infeliz toda tu vida. Y te vas a convertir, no sé, a los 90 años. ¿Y cuál es la gracia? Dios quiere bendecirnos y esa bendición viene por hacer la voluntad de Dios. Amén. Si entendieron, contéstenme. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie.